Bienvenidas y bienvenidos a Triatlón en Vena, un, llamémosle así, programa de triatletas en red para los auténticos fanáticos y fanáticas del triatlón.
¿Qué tal, familia? Bienvenidos, bienvenidas. Nuevo episodio de Triatlón en Vena, creo que vamos así como por el 11. Vamos a tener un capítulo muy especial con una baja de alto copete como es la de Joan Colino, que se le ha alargado el fisio. Preparando a ir a Arizona es un daño colateral el hecho de no tenerlo hoy con nosotros, pero sin duda intentaremos suplirlo la medida de lo posible. De momento estoy aquí con el becario. Y su tupé, ¿qué tal, Roger?
Yo bien, el becario tupé también. Está aquí sin entrenar, se mantiene firme.
Ha sido lo más comentado en el último vídeo en YouTube, donde os enseñamos cómo activan los pros. Si no lo habéis visto, pues pasaros por el último vídeo antes de este y veréis cómo Pablo Dapena, Albert Moreno, etcétera, etcétera, comentan cómo activan antes de una competición. Ahí Roger con un tupé de 4 kilómetros y medio ha sido lo más comentado. Por lo tanto, ahí tendremos trabajo. Y hoy, evidentemente, tenemos ya casi subiendo de nivel. A un nivel que ya pocos tienen. Este es, aquí lo tenéis, Iñaki Aranzábal. ¿Qué tal, Iñaki?
Muy buenas, otra vez muchas gracias por estar aquí y a pasárnoslo bien, como siempre.
Bueno, Iñaki, que ya está pidiendo estar en nómina después de casi 7 episodios casi consecutivos. Yo, y además de contar con él para comentar un poquito pues la actualidad del día a día, también vamos a tenerlo para el Penalty Box, algo que vivió de cerca. Lo dejamos ahí, quedaos por aquí porque vais a saber qué nos trae el Penalty Box Iñaki Aranzábal. Y obviamente en el podio vamos a meter ahí el redoble, porque tenemos aquí un invitado desde Objetivo Triatlón, directo a Triatlón en Vena, Israel Gómez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas a toda la familia de Triatlón en Vena. Con ganas del episodio. A ver si me ponen las cosas fáciles.
Seguramente ya sabéis que Irra no es nuevo en el canal de Triates en Red, ya hemos hecho colaboraciones. La verdad que siempre es un honor tenerle aquí y, como siempre, aquí no entendemos de competencia, todos remamos por el triatlón. Israel, sin duda, es uno de los que está sumando desde hace, ¿qué? ¿Cuánto tiempo ya en la revista, Irra?
Desde marzo de 2016, o sea, pues seis años y medio ya.
Ahí son seis añitos que nos viene ahí pisando los talones, sin duda. Si no conocéis, que seguro que sí, el proyecto de Irra, Objetivo Triatlón, Instagram, Twitter, revista, bueno, todo está en todos lados, está en todos lados. Pues señores, ¿qué os parece? Vamos a empezar con el pontón, que hoy va a ser nutridito y muy bien acompañado. Vamos al lío, chicos, ¿qué os parece?
Ya.
Vamos. Paro.
Triatletas, a sus marcas, damos ya la salida desde el pontón.
Pues creo que no ha salido la escaleta, pero bueno, os prometemos que ahí había una introducción con Ángel, que es nuestro speaker oficial. Y señores, creo que la noticia del fin de semana está clara, ¿no? Es ese podio, después de 3 años, el regreso de la Triarmada a lo más alto. Roger, arranca tú, que eres el que cobra por esto.
Hombre, pues sí, después de, creo que han sido 3 años y no llega a 3 años y medio, pero sí, sí, después de mucho, mucho tiempo, pues teníamos esto, como has dicho, el regreso pues de España a un podio de primer nivel en las series mundiales, con Antonio Serrat en segundo lugar y Sánchez Mantecón en tercer lugar, en un día pues súper especial también para todo el mundo, porque en primer lugar regresaba otro supercrack, Vincent Luis, que se llevó la carrera después de, bueno, pues una demostración de fuerza en el segmento de carrera, donde los dos españoles también remontaron posiciones, como vemos ahora en pantalla, después de bajarse en un segundo grupo a sobre unos 40 segundos, y ellos fueron los dos únicos. De hecho, hay un gráfico muy, muy chulo que han compartido todos ellos en sus stories, donde se puede ver que del grupo perseguidor y de hecho del grupo delantero, todo su rendimiento, todos los rendimientos de sus integrantes caen, y los únicos dos que van a mejor son sobre todo los de Serrat y Mantecón, que son los que no solo alcanzan a los seis que tenían por delante, sino que además, pues esto, quedan en el podio, ¿no? De ese hecho, se meten directos. Así que nada, carrerón en categoría masculina, y en categoría femenina, pues una dictadura de Flora Duffy, que se llevó la carrera en casa. Yo personalmente la seguí y fue muy bonito de ver cómo, bueno, o sea, las calles de Bermuda pues estaban petadas de gente, vitoreando esto al aire local, que pues nada, ella en vista de que corría en casa, pues decidió atacar desde el principio, ya salió en cabeza. Después de los 1500 metros de natación, salió en el primer grupo y atacó desde el principio. Y yo creo que eso fue la clave de la carrera, porque además hizo que se rompiera por detrás mucho con la gente que quería subirse al carro de Flora Duffy, sabiendo que, vamos, como nadie mejor que ella para dominar ese circuito. Así que fueron algunas las que al principio podían quizás aventurarse a salir con ella en bici. Y eso pues rompió el esquema al principio y solo fue Maya Kingma, la holandesa, la neerlandesa, la que saltó con, finalmente se quedó con Flora Duffy en cabeza y de hecho casi que le hizo toda la carrera porque yo veía a Flora Duffy que le faltaba fumarse un cigarro a rueda de Kingma y nada, pues fue bajarse a correr y desde el principio creo que habrá marcado mi mejor parcial de carrera a pie. Y el segundo para Beth Potter, que también remontaba tras ella. Y creo que en segunda posición, Taylor Knead, después de también verse las caras en el Mundial 70.3. La verdad es que fue una bonita batalla de ver a estas dos gigantes en el podio.
Sin duda, Irra, evidentemente fue la noticia también de portada en Objetivo Triatlón. ¿Cuánto necesitábamos, no? Este podio de la Triarmada.
Pues sí, bastante. Como ha dicho Roger, son más de 3 años en la final de la Lusana en 2019, cuando Mora fue segundo y Noya tercero. Aquellos maravillosos años después de Río, donde siempre había un español en el podio, ¿no? Incluso tuvimos dobletes y casi algún triplete. Entonces lo necesitamos, yo creo, lo que llamamos la regeneración esta de nuevos triatletas que vienen. Bueno, no, ya se nos ha marchado, y Mario Mola, pues bueno, también hay que entender que ahora está pasando por un proceso de volver otra vez ahí. Y bueno, respecto a Mola, creo que ni antes era tan bueno como dicen, ni ahora es tan malo también como parece, ¿no? Es un grandísimo triatleta, poco hay que decir, con 3 mundiales a las espaldas, pero bueno, ha estado un tiempo parado después de Tokio y ahora yo creo que le está costando un poquito más entrar a estos niveles, ¿no? Sobre todo ahora la natación que está haciendo bastante daño. Entonces, pues es bueno ver a los jóvenes que están otra vez ahí. Lo de Serrat y Mantecón, pues no hay más que ver el resultado para saber que están ahí y que son el presente del triatlón español. Y luego, bueno, también tenemos ahí a Castro, a Baxter, a Alberto González y demás que se van a unir muy pronto a ese grupito. Entonces tenemos a 5 o 6 triatletas ahí al máximo nivel, a esperas de que Mario vuelva a su nivel y Alarza, que seguro que también lo hace.
Bueno, Alarza es lo que ha dejado entrever en InstaStory, que oye, siempre estamos hablando, evidentemente, Fernando no tiene nada que demostrar, Mario estoy muy de acuerdo de contigo, que son 3 mundiales, hay 3 chapas que le quiten lo bailado, pero sí que vi un InstaStory felicitando a Serrat y a Mantecón y ponía como ahora me puedo jubilar tranquilo, o sea, no sé si realmente Alarza, Iñaki, no sé cómo lo ves tú, ¿crees que Iñaki ya, ay, Iñaki, que Alarza ya se jubila realmente o está ahí todavía? ¿Cómo lo ves tú? Yo en redes sociales no le veo muy activo a nivel de preparación de este asalto a París, que era lo que en teoría esperábamos todos. ¿Tú cómo lo ves?
Sí, yo tampoco, sí que es verdad que está un poco desaparecido. No sé si está entrenando al más alto nivel, pero bueno, sí que es verdad que si vuelve va a tener que lucharlo mucho porque la gente está, cada vez se están dando más, tanto en la natación como en la carrera como en la bici. Así que si vuelve, que yo por mí ojalá vuelva, va a tener que apretar fuerte los dientes para poder estar en la pomada.
Ajá. Ha dejado un buen melón aquí también el amigo Irra, que está llamando como a volver al programa, porque está claro que también está la situación de Mario, los futuribles a París 2024, se abre el abanico, parecía que el anterior ciclo olímpico estaba muy claro quién iba a ir, ahora es que hay hasta 6-7 triatletas en la triarmada masculina y vamos a dejar ese debate o esas conjeturas para más adelante, pero también es importante ver si os parece cómo han reaccionado, porque evidentemente Serrat ya tiene más tablas, ha llegado a hacer incluso un quinto puesto, pero a mí me gustaría que comentaros un poquito si os ha sorprendido, ¿no?, cómo han reaccionado en redes sociales la diferencia entre un Serrat, quizá a pesar de su juventud más veterano, y un Mantecón, que yo creo que aún está en proceso de asimilar lo que ha hecho. Aquí, se ha escapado el reel que no debería estar. Fuera, ya no está el reel. Aquí tenemos lo que ha comentado Serrat, quizá más maduro, ¿no? Diciendo, bueno, detrás de este gran resultado hay un equipo. Rugger, ¿tú crees que esto es fruto de más comedido, ¿no? Y en un momento tan importante como este, acordarse de la gente que la acompaña.
Sí, sí, esto, vamos, para el resto de gente que lo admiramos y que sabemos un poco cómo es este camino hasta llegar a lo más alto, pues es de admirar que alguien, ¿no? Cuando consigue su mayor reconocimiento individual, pues se acuerde de la gente que está detrás de él. Y bueno, más en un caso como él, que tú has dicho, pues esto, que a lo mejor parece, ¿no? Que Mantecón, al llegar quizás un pelín más tarde a la élite, sea mucho más joven, pero en realidad se llevan apenas meses, porque Antonio Serrat es del 95 y Mantecón es del 96, o sea, estamos hablando de dos triatletas súper, súper, súper jóvenes, a pesar de esto que Antonio ha vivido de cerca a los mejores, así que...
Sí, y fijaos, eso, con un año, pero sí que hay mucha experiencia, la diferencia, yo creo que esta foto que ha publicado Roberto en sus redes sociales, marca un poco el cómo debe encontrarse en estos momentos. Evidentemente le hemos comentado en Instagram y le hemos felicitado, pero no ha habido feedback porque estaba todavía en esa nube. Pero Iñaki, esta foto lo dice todo, ¿no?
Total. Yo creo que dudábamos un poco después de la triarmada de tanto Mola como Noia como Fernando Alarza si íbamos a tener de nuevo a los españoles ahí. Y yo creo que con estos dos tenemos mucho recorrido y yo creo que después de la carrera de ayer estamos de enhorabuena porque el futuro lo tenemos aquí y a ver si llegan bien a París y nos dan grandes alegrías.
Ajá. Irra, también bueno, estamos hablando de lo bien que lo han hecho, pero no olvidemos que dos de los grandes favoritos también y que vienen y han apostado fuerte por París 2024 son los noruegos, que evidentemente tuvieron un papel discreto. Por suerte o no, porque imagínate que encima revientan aquí Bermudas. ¿Cuánto crees que es de real este podio de España, viendo que faltaban grandes nombres como los noruegos a pleno rendimiento?
Bueno, como comentas, creo que faltaban algunos nombres bastante clave, ¿no? Como pueden ser, pues, Blumenfeld y Eden, pues, preparando esta prueba bien. Hayden Will también, yo creo que a día de hoy, si no es el mejor del mundo, pues junto con Alex G está ahí, ¿no? Como ha demostrado, ha ganado absolutamente todo lo que ha corrido. Y bueno, yo creo que también faltan pues otros franceses como Leo Berger, Pierre Lecor, son gente que van a estar ahí en la lucha. Yo creo que tampoco es una casualidad que Serrat y Mantecón estén ahí, o sea, a esos niveles nunca se llega por casualidad y todo eso es fruto de lo que traen detrás, pero creo que en una prueba de un solo día, como pueden ser unos Juegos Olímpicos o el test evento de los Juegos Olímpicos, creo que todo el mundo va a llegar a su 1000 por 1000 y entonces lógicamente les va a ser mucho más complicado estar ahí. También vimos que, por ejemplo, corrieron más rápido que Alex G. O sea, es complicado encontrar a alguien que corra más rápido que él. Entonces yo creo que al final pues se pueden encontrar en diferentes etapas de entrenamiento o de preparación y por ello este resultado. Pero bueno, como he dicho, no es casualidad un resultado de estos. Y bueno, también tengo ganas de ver a los noruegos, ¿no? Porque parece que quedar sexto y noveno en una serie mundial nos parece un poquito discreto, un poco decepcionante. Pero claro, cuando te das cuenta a nivel en el que están, pues es un gran resultado. Y vienen de preparar una prueba totalmente diferente a este. O sea, preparar un Ironman, yo creo que se podría considerar hasta otro deporte casi. Entonces, bueno, han demostrado que han ganado Ironman, han ganado 73 y ahora vienen a un olímpico y están ahí luchando en cabeza. Creo que en cuanto cojan un poquito de velocidad otra vez y la velocidad Citu, creo que van a estar luchando por el podio sin duda.
Ajá. Ya lo dijo su entrenador puso que iba a ser un día de recogida de datos para la gran final de Abu Dhabi. A ver, ahí estará chulo. A ver.
Ajá. Has dicho la palabra datos y ya Iñaki empezó a moverse. En plan, qué ganas tengo.
No, es que yo estuve anoche analizando los datos de carrera de Blumenfeld y es que es una locura. Vino de reventar el crono en St. George y aquí ha hecho el sexto mejor parcial corriendo. Es decir, que ha estado a 30 segundos de los dos españoles que fueron los dos más rápidos. Pero es que 30 segundos sin tener ese toque de velocidad que seguro han perdido por preparar Kona y por preparar el 73, es que yo creo que, igual me aventuro, pero yo creo que preparando París, estos dos no van a tener rival.
¿Estáis de acuerdo con...?
Mi apuesta está ahí. O sea, los dos están por encima. Yo creo que van a estar por encima, incluso de Alex G, de los franceses. Yo creo que tienen un punto más.
Ah. Pues yo creo que hemos hecho un buen repaso a estas series mundiales de Abu Dhabi. No, Bermudas.
Bermuda.
Ahí, lapsus. Y otras dos noticias importantes que también las hemos podido leer en... Bueno, no sé si una de ellas está en Objetivo Triatlón, igual me pones ahí una falta, pero una seguro que sí, que es ese arranque impresionante del triatlón de Chilches, de la gente de Trilabike, 540 dorsales que han volado en 3 horas. Eso es un gran premio, y Ra, tú lo has dicho también.
Sí, eso al final creo que es un premio a las cosas que se hacen bien. Venimos experimentando después de la pandemia, ¿no?, que se cancelan muchísimas pruebas, que caen muchos eventos. Pero creo que al final caen los eventos que no ofrecen al triatleta la calidad que se espera por el precio. Creo que Trichilches al final es una prueba con un precio asequible. La organización hemos visto que es brutal. Emisión en directo brutal. Y creo que es lo que necesita el triatlón. Creo que el triatlón no necesita un volumen muy alto de pruebas, pero sí de bastante calidad. Entonces, si nos encontramos en calendarios regionales que el mismo fin de semana tenemos 4 pruebas, eso no es sostenible por ningún lado. Entonces, nos viene mejor tener 1 o 2 pruebas, ¿no?, con la calidad de Trichilches, que me parece de lo mejorcito que se está haciendo. Y fruto de ello, pues es que las plazas vuelen.
Yo creo que es un premio para Chilches y tal vez un toque de atención para aquellas pruebas que igual, una de dos, o han querido vivir de las rentas de una época que evidentemente el triatlón lo llenaba prácticamente todo. Eran diversas las pruebas que con un nivel o un estándar de calidad discreto, pero correcto, llenaban plazas, y ahora, si tal como está el mercado del triatlón, yo creo, Roger quizá en un estado élite o profesional es otra liga, pero Iñaki o Irra y yo, que somos más populares, sí que buscamos algo más que puestos a pagar un dinero, algo más que unos recorridos y una finish line discreta, ¿no? Iñaki.
Sí, totalmente de acuerdo. Además, lo que decía Irra, ahora tenemos muchas competiciones, tenemos donde elegir, entonces la diferencia está en la calidad y en el valor añadido que te aporta cada prueba. Y creo que Trichilches te ofrece esa calidad que muchas otras no te ofrece, y de ahí que hayan tenido que hayan podido vender tantas inscripciones en tan poco tiempo.
Y Roger, a los que sois así más élite pro a nivel de dinero, es decir, que también hay un premio económico que seguro que Chilches pone, el trato, ¿no? Lo que hablamos con Ibiza, el hecho de que la organización se preocupe en llamarte, atenderte, eso también es un atractivo para vosotros, imagino, ¿no?
Sí, sin duda, y más si queremos que el triatlón a nivel nacional, como han dicho tanto Isa como Iñaki, han comentado, pues al final también para gente que está adelante y que, digamos, pone el escaparate, ¿no?, de alguna manera, pues es muy chulo vivir una prueba que te haga sentir esto. Parte de la carrera, ¿no?, como un elemento más, y que no solo sea ir a competir y ya está, sino que te involucren tanto antes como después de la carrera, porque me consta que tanto a mí como a muchos otros participantes, pues los han vinculado de alguna manera, que sí, recomendando que si en acuerdos de cualquier tipo o en 50-50, ¿no?, que al final sea un beneficio para los dos.
Eso se nota cuando tanto medios de comunicación como deportistas profesionales, que no sé tu caso, Irra, en el mío es así, hemos perdido a Iñaki. Y eso se nota porque básicamente toda la estructura de que estabais viendo se ha perdido, por lo tanto vamos a esperar a recuperar a Iñaki. Mientras tanto, vamos a quedarnos Roger y yo en pantalla. Esto es lo malo del directo, todo eso está basado en que haya 4 personas en la reunión. Si Iñaki nos abandona, se fastidia todo, somos así de cutres, imaginaos cómo está el tema. Pues comentamos, y ahora sí que tendremos a Irra en un momento, bueno, está escuchándonos, esperad, aquí ya vuelve. Con el regreso de Iñaki creo que regresará la estructura de todo. Vale, aquí tenemos a Iñaki del revés. Pero os va a poner el móvil. Intenta ponerlo ahí. Bueno, ahí tenéis a de lado sin beber. Y Rambo comentaba eso con este pequeño fallo técnico. Cuando, no sé tu caso, por ejemplo, Chilches, que es una prueba que puede tener más o menos simpatía o invertir dinero en el caso de los eventos, que muchos invierten en publicidad, que de eso vivimos o intentamos sobrevivir, pero el caso de Chilches, por ejemplo, que no tiene un presupuesto como para ello y aún así consigue que todos los medios de comunicación hablen de la prueba, los feliciten y estemos ahora hablando de las bondades de Chilches, al menos yo, sin ver un duro. Eso también es importante, ¿no?
Sí, 100%. O sea, yo Chilches, bueno, tengo un poco de relación, ¿no?, con los organizadores y demás, pero bueno, lógicamente no veo un duro de ello ni quiero verlo ni lo pretendo, pero al final hablo de ello porque me parece que los medios estamos para hablar de las cosas buenas y de las malas. Entonces, cuando se hace una cosa buena, como es lo que están haciendo ellos, es justo hablar de ello, ¿no? No esperar a que te paguen para hablar de ello. Si tengo que hablar de ello bien, hablo. Y por el otro lado también hay que contar las cosas malas. Si hay una organización que lo hace mal y es un desastre y no cambia y demás, pues también yo creo que es necesario contarlo, ¿no? Para que se sepa. No es querer destruir nuestro deporte, es querer dar una visión un poco crítica de las cosas que se hacen bien y se hacen mal, porque yo creo que es la única manera, al menos así lo veo yo, que es la única manera de progresar, ¿no? Siendo críticos tanto para bien como para mal.
No, no todo el mundo encaja las críticas constructivas, ¿eh? Hay organizadores que les cuesta asumir a veces, ya no hablo de las grandes franquicias, de Challenge, Ironman, que evidentemente es otra guerra que quizás escapa un poco de la filosofía Chilches o la que nosotros estamos acostumbrados a competir, pero sí que es cierto que a veces habría que escuchar las críticas constructivas de, ¿no? De Irra, en principio, y de los triatletas, de los medios de comunicación para intentar aprender, que eso es algo que siempre suma. Y la última noticia, yo creo, del fin de semana es, no hay tampoco a nivel de resultados, pero sí la épica de ese Ironman Malaysia en unas condiciones realmente extremas, ¿verdad, Roger?
Sí, tenemos el artículo en la web hecho por Joan, seguro que él podría dar detalles, el tío del zorro siempre se entera de todo,
Joan,
pero
que
más.
recordemos, está a estas horas en el fisio, ¿eh, Joan? La apuntamos.
Sí. No, además seguro que está aprovechando para apuntarse algo más de Mind Game. A mí ya me está comiendo la tostada. Hace un de año estoy yo en el sofá ya. Pues sí, como has dicho, en Malasia, que habíamos visto ahí compitiendo a Gómez Noya, que ganó hace 3 años, y a Guruche también, creo en 2015 o así. Pues este año ha habido guerra buena, pero de condiciones climatológicas. O sea, gente con la bicicleta en el hombro en algunas partes del circuito porque estaba totalmente colapsado. Obviamente es una zona que es propensa a este tipo de desastres y condiciones, lo que sí que acostumbra a buscar a organizadores coincidir, ¿no?, con unas fechas de mejores condiciones, pero basta con ver las imágenes, porque así, lo que estamos viendo ahora en pantalla, o sea, literalmente un charco, pues aquí debe ser de casi un palmo y en algunos casos, pues, que impedía totalmente pues, ¿no?, poder circular en bici.
Evidentemente aquí pues hay que eximir a la organización de los fenómenos meteorológicos y simplemente esta nota dentro del pontón pues para la épica, ¿no? De no solo completar una distancia Ironman que de por sí es complicada, sino encima pues hacerlo en estas condiciones que estamos viendo aquí. Con lo cual, bueno, pues hasta aquí yo creo que está este pontón en el cual hemos repasado básicamente lo que es la noticia de la semana y luego estas dos anécdotas en las cuales Chilches, protagonista, y los finishers o los participantes de Malasia. Y ahora, evidentemente, vamos a pasar a la siguiente sección con el invitado que tenemos aquí de lujo, que es Israel de Objetivo Triatlón. Vamos a ver si entra ahora sí la carátula del podio y vamos a atracarle a preguntas.
Tiempo para las estrellas invitadas de la semana, que se suben ya a nuestro podio de honor.
Pues Irra, me consta que ya sabes de qué va esto. Iñaki Aranzabal coge el relevo de Joan Colino y a lo mejor, ¿por qué no su nómina para los próximos meses? Haciendo pues de Joan Colino en este episodio especial en el cual tenemos, como insisto, a Israel de Objetivo Triatlón en nuestro podio particular. Creo que es Roger quien arranca el cuestionario.
Venga, Isra, ¿de quién es el último WhatsApp deportivo que has recibido?
El último WhatsApp deportivo
Así es, así.
de mi entrenador Óscar de Nicolás de Be Your Best, que ya os sonará de que compartimos alguna cosilla de ella y algunos directos que hemos hecho, y suele ser él siempre. Todos los días le doy ahí la matraca, que es lo que tienen que sufrir los entrenadores, que los pupilos estemos ahí contando nuestras penas todos los días. y siempre suele ser el último que está ahí en la lista de WhatsApp.
Alguien que nosotros descubrimos en el confinamiento y que nos dejó enganchadísimos también a nivel personal y a nivel profesional. Por lo tanto, un saludo bien fuerte aquí a Be Your Best. Iñaki, o Juan, alter ego, te toca. Estás muteado, Iñaki.
Sí.
No te dé vergüenza. Ahora, ahora sí, adelante. No, sigues muteado.
¿Ahora muy bien?
Ahora, ahora estamos aquí. Venga, con acento vale, valenciano, venga. Quita.
¿Eres más de series o de pelis? Y dinos cuál es la última serie o la última película que has visto.
Pues no soy ni de series ni de películas. Tampoco suelo ver la tele, quitando el telediario a la hora de comer y de cenar. Las series y las películas por lo general no me gustan. Ayer coincide que sí que vi una película, ¿no? Que hacía bastante frío aquí en Valladolid, que estoy aquí unas semanas. Y bueno, tenía un ratillo libre después de comer y vi la peli de La Purga. He estado una ida de olla cojonuda. Pero no soy ni de pelis ni de series. La verdad que no tengo ahora mismo nada de tiempo para ello. Y si tengo un poco de tiempo libre, pues prefiero aprovecharlo a escribir, a investigar otras cosas, a ver vídeos de YouTube y demás. No soy mucho de sentarme en el sofá a ver series y pelis.
Venga, pues ya sabemos que no tienes tiempo, pero si lo tuvieras y tuvieras a mano alguien personaje histórico, deportivo, quien te dé la gana para compartir una larga sobremesa.
Buena pregunta. ¿Una persona solo o puede haber varios amigos a la mesa?
Bueno, este eres el invitado, estás en tu casa, lo que tú quieras estará bien.
Bueno, quizás ahí reuniría a varias figuras, ¿no? Como pueden ser Noya, Frodeno, y luego, por ejemplo, también los noruegos, por supuesto, estarían invitadísimos. Creo que sería súper guay, ¿no? Poder estar en una charla en directo viendo el pasado, el presente y el futuro del triatlón, ¿no? Cuando Frodeno hacía buenos resultados, ¿no? Ya estaba empezando. Y cuando no ya estaba empezando, pues Blumenfeld y estos eran dos desconocidos locos que estaban por ahí, pero ni siquiera se oía hablar de ellos, ¿no? Entonces creo que estaría increíble una charla todos ellos juntos, ¿no? Contando experiencias y cómo ha cambiado el triatlón. Y creo que sería, a nivel deportivo, a nivel personal, lo mejor que me podría regalar el deporte.
Vaya, sin duda, ahí me sumo yo. Roger, dispara, que esta te gusta.
Sí, pues así como has dicho tú que un regalo, ¿no? Sería conocer a estos cracks. También es el hecho de tener a alguien que te haga reír. Así que cuéntanos quién es el triatleta más cachondo que conoces.
Pues también estamos un poco pesados con los noruegos, ¿no? Pero también se vuelven a llevar el premio aquí, ¿no? Y para mí Blumenfeld, sin duda, es un triatleta con el que creo que ha dado un vuelco no solo al deporte y al triatlón en el nivel deportivo, sino también en el aspecto de cómo lo comunica, ¿no? Creo que ha dado una vuelta de tuerca a todo, que era algo bastante necesario, escapando un poco de la seriedad de los posts, de la seriedad de todo, un poco, ¿no?, a la coña. Ahí lo vimos, que también lo compartisteis vosotros en Instagram, antes de ganar el Mundial 73, ¿no?, que saludaba en un selfie a unas personas que estaban ahí haciéndolo. Una persona también que por lo que tengo entendido se junta a todo el mundo, hace fotos con todo el mundo. Creo que es algo que necesitaba el deporte, ¿no? Creo que hay demasiada seriedad a veces, ¿no? Tanto a nivel popular como a nivel élite, y creo que los noruegos son un buen ejemplo de que esto está lo primero para pasárselo bien, hay que reírse, y las marcas no van a querer más a un tío serio que a ellos. Y creo que también está quedando bastante claro.
Pues sí, la verdad es que buenísima respuesta, Irra. Se nota que también está en el ramo del periodismo. Iñaki, dispara.
Cuéntame, si estuvieses ahí con ellos, ¿con quién no te gustaría jugarte el pollo en esos últimos kilómetros?
Con Alex G, sin duda. Ese tío yo creo que todos tienen que temer cuando le tienen al lado, detrás, ¿no? Porque quitando, como hemos comentado ayer, que yo creo que, bueno, no tuvo el día o simplemente pues era en el momento en el que llegó a esa competición, ¿no? Pero es un tío que yo le veo correr y da pánico verlo correr. O sea, lo vimos, por ejemplo, en Cagliari, fue, sí, en la Serie Mundial de Cagliari, ¿no?, donde ganó, que es donde tuvo unos accidentes, un terrible accidente hace unos años. Y yo lo veía correr y digo, es que es para echarse a temblar. Venía remontando por detrás, remontando, y es que es un tío que dices, estoy seguro de que va a llegar adelante y va a ganar. Y le daba tiempo, ¿no?, a pararse, a estirar, a mirar para atrás y tal, y aún así. O sea, es un tío que yo le veo la cara y ya me entra el miedo en el cuerpo.
Sin duda. Vamos a la siguiente pregunta. Esa puede ser deportiva o profesional, ¿eh? En tu caso, lo bueno de traer aquí diferentes perfiles en el podio del triatlón en Vena es que no siempre hay que ceñirse a lo profesional, a nivel deportivo de triatlón. Por tanto, igualmente, libertad máxima para la respuesta. Y hablamos de una manía que no hayas podido o no hayas querido quitarte, bien en lo deportivo, en lo profesional.
Pues a nivel profesional, yo creo, si nos centramos aquí, por ejemplo, en la página web, ¿no? Una manía que no me haya podido quitar. Yo creo que el hecho de a veces de repasar todo hasta volverme loco, ¿no? A veces nos falta el contenido, ¿no? A los medios. Entonces, bueno, yo soy de la filosofía de que hay que intentar crear nuevo contenido sin pisar a lo que ya está publicado, ¿no? Entonces, una manía que tengo es mirar todos los medios, me meto con el buscador de palabras de Google, a buscar a ver qué se está escribiendo por ahí, las alertas de Google, medios de otro sitio, ¿no? Y a veces que me pongo a hacer todo eso y cuando me voy a escribir a hacer la noticia ya me tengo que ir y no puedo escribir nada más. Porque tenía. ¿Cuál?
Nos falta calle, Gonzalo, nosotros.
Nos falta mucha calle, ¿no? Me tiro 30 minutos con un bobo ahí viendo palabras, viendo qué ha pasado y tal, y cuando me voy a poner a escribir digo, bueno, me tengo que ir. Entonces, bueno, yo creo que hay que dejarse llevar más también, ¿no? Podemos escribir, nos podemos equivocar, no pasa absolutamente nada, ¿no? Pero bueno, siempre intentando buscar otro punto que no hayan dado otros. Yo, por ejemplo, si veo que vosotros habéis publicado algo, no publico eso. Y si tengo que estar sin publicar porque no hay noticias y el resto ya están cubiertas, pues creo que es algo que tenemos que intentar hacer, ¿no? No pisarnos y yo creo que cada uno estamos aportando una cosa muy buena y creo que debemos seguir ahí por la línea.
Bueno, no será por Roger, que para un artículo que saca la semana, pobre, no será el tu problema, está claro. Iñaki.
Ira, cuéntanos una canción que te guste, que te motive, que suelas escuchar antes de alguna competición.
Pues aunque pueda parecer raro, no soy mucho de músicas de esas, de bandas sonoras de esas o de música tecno ahí súper motivante. Yo escucho todo, o sea, yo las 8 horas que estoy currando estoy escuchando, si no escucho podcast o vídeos además, estoy escuchando música y paso a escucharte una canción de rap, una de Extremoduro y una de La Oreja de Van Gogh. O sea, eso es literal. Si ves las playlists, la música hasta que te recomienda Spotify, lo ves y te explota la cabeza, ¿sabes? Y mil
Imagínate,
veces.
hago lo de Spotify o Amazon Music o lo que utilicéis. Imagínate si tu perfil lo utilizan tus hijas de 8 y 11 años. ¿Sabes? O sea, imagínate, el mío es súper random. O sea, el mío pasas de Ajax y Prox, que es súper hard, con Quevedo, imagínate. O sea, en plan, yo cuando pongo el play, ya no puedo. O sea, les tengo que meter en perfil anónimo porque si no me la lían, tío. Imagínate que estás corriendo de golpe, ¡pum! Te cambia un rap radical, que es lo que suelo escuchar yo, Barricada, con una melodía de Bizarrap, tío, que me vuelve loco. Por tanto, me sumo a eso con un hándicap que tú de momento no tienes.
Lo tengo, pero ya hago yo los perfiles ya de los hijos. Porque es una auténtica locura. Pero nada, escucho de todo y antes de las competiciones pues me pongo una lista de estas variadas, las daily mixes, las que te hace Spotify, y chuto esas listas y disfruto con cualquier tipo de canción.
Roger, vamos a lo cultural.
Exacto, a ver si también hay gusto ecléctico en cuanto a la literatura. ¿Tienes algún libro así en especial?
Pues no, la verdad que desde hace 4 años que empecé a estudiar la carrera, dejé la lectura bastante aparcada, porque bastante tengo que leer en la universidad y no tengo luego más tiempo ni ojos ya para leer más. Pero nunca he sido de leer temas de novelas o literatura clásica, todo eso, la verdad que lo aborrezco. Tengo un montonazo de libros, pero siempre son todos educativos, ¿no? De temas que me interesan, pues libros de marketing, libros de economía. Tengo ahí 3 o 4 que me he ido comprando a sabiendas de que no los voy a poder leer de momento, pero los tengo ahí en la estantería esperando, ¿no? Y en cuanto
Planchado,
acabe.
¿no? Para sacar
¿Cuál?
tiempo de conversación.
Sí. Y en cuanto acabe los estudios, ahora en nada, en un par de meses, me volveré a poner a leer de nuevo. Pero ya te digo, me gustan lecturas que sean educativas, ¿no? Sobre temas que me interesan, porque sé que la lectura es importante, pero bueno, quiero que me aporte algo que de verdad vaya a poder poner en práctica.
Genial, la verdad es que es muy divertido y me siento muy identificado también con esos libros. Yo tengo aquí a las espaldas de unos cuantos que yo los tengo para hacer bonito, de decorado de youtuber. Tú está claro, estás afincado en Valladolid, es si no me equivoco, tu lugar de nacimiento, pero
Sí.
¿es el lugar donde Israel se pierde para desconectar, donde le tendríamos que buscar si llevamos unos días sin encontrarle?
Sin duda, yo vivo en un pueblo, y vivo en un pueblo que se llama Tordesillas, que es un pueblito al lado de Valladolid. Ahora por motivos de trabajo estoy yendo y viniendo cada 2 semanas más o menos a Valencia, que estamos trabajando allí. Pero sin duda, si me tienen que encontrar algún sitio, siempre va a ser aquí. Yo por motivos laborales me podré estar unos años moviendo pues en Valencia, Madrid, Barcelona, donde me tenga que ir por trabajo, pues lógicamente haré las maletas y me iré, pero yo sé que mi lugar al final es este y es el único lugar donde yo me imagino el futuro. Hay gente que dice, ah, pues yo me iré a vivir a otro país o me voy a vivir a Madrid. Yo sé que momentáneamente puedo estar fuera de aquí, pero en un futuro sí o sí. Por tema de salud físico, mental, de todo, yo mi lugar es este. Aquí está mi familia, aquí están mis amigos, aquí está mi novia. Entonces tengo absolutamente todo aquí y soy sin duda el lugar donde soy más feliz. O sea, yo estoy allí en Valencia y vengo aquí, me vengo a correr aquí por los caminos donde llevo corriendo 28 años y es sin duda donde más soy feliz y donde de verdad estoy bien y puedo ser plenamente feliz.
Ajá, genial.
Pues
Roger, tú cierras.
para rematar, ya nos has dado alguna pista, pero seguramente coincidirás con algún triatleta referente que tengas en tu vida.
Sin irnos a niveles ahí súper altos, de decir siempre los típicos nombres, ¿no? Triatletas que puedo conocer más. Por ejemplo, aquí tengo muy cerquita y tengo muy buena relación con el personal, con Kevin Viñuela, ¿no? Es un triatleta que empezamos a hacer triatlón justo a la vez, ¿no? Y en nuestro primer duatlón coincidimos los
Eso
dos.
no dice mucho de ti, ¿eh?
¿Cuál?
Que hayas empezado a la vez y él esté donde está, y tú.
Ahí venía la historia. Empezamos a la vez, el primer duatlón participamos los dos juntos y tengo que decir que le gané yo. Esto también, aquí me lo dejo apuntado todo esto. Y luego fíjate dónde ha llegado, ¿no? Y yo, pues bueno, entre faltaba calidad, faltaban también ganas y al final he dedicado mi rumbo a otra cosa, ¿no? Aunque siempre tengo el deporte en mi día a día como parte indispensable de mi rutina. Pero bueno, en realidad para mí son referentes pues todos los triatletas, tanto populares como élites, ¿no? Siempre digo que no es mejor el que gana la carrera, ¿no? Seguramente el que haya quedado penúltimo, último, ha hecho un esfuerzo igual o mayor que el que ha ganado, y tiene que compaginarlo con otras mil cosas en el día a día y seguramente el deporte sea su vía de escape, es lo que le hace feliz, es lo que le hace tener un círculo fuera de la familia o fuera del trabajo. Entonces yo creo que cada uno de los que practicamos deporte sobre la faz de la tierra, yo creo que todos somos referentes en algún sitio.
Pues yo creo que con esta reflexión final creo que es el mejor colofón para despedir, agradecer a Isra una vez más que nos atienda, que siga apostando por el triatlón desde objetivotrialón.com. Sigo insistiendo que seguro que lo conocéis, pero si no, pasaros por los perfiles, redes sociales y sobre todo en Twitter, donde Objetivo Triatlón es especialmente punible y saca ahí su espinita con alguna controversia desde la constructividad que no siempre se le entiende a Isra. Yo también a veces salgo a echar un capote porque a veces el hecho de ser crítico y constructivo hay gente que se lo toma como algo negativo. Por tanto, yo creo que es muy necesario el papel de Israel en nuestro deporte y que el tiempo nos pondrá cada uno en su sitio. Yo creo que Israel estará donde se merece. Isra, muchísimas gracias.
Nada, muchas gracias a vosotros por dejarme formar parte de estos episodios, ¿no? Que los sigo siempre. Y en el canal de Telegram de Triatlón en Vena, que estamos siempre ahí a tope. Que por cierto, el que no esté ya puede ir para adentro. Y nada, con ganas de seguir cada vez que me invitéis, yo encantado de venir aquí, ¿no? Me encantan estos temas y me encanta, pues eso, compartir estas cosas con otros medios, ¿no? Que como has comentado antes, no somos competencia, al final todos estamos aquí en este deporte, todos podemos aportar cosas buenas y tirar de este deporte para adelante, para llevarlo a donde un día queremos que esté.
Sin duda así es, y esperamos que te quedes si quieres a acabar el programa, porque ahora vamos a ir a un sitio que yo creo que tarde o temprano vas a pasar tú a echar un rato, pero hoy el protagonista y el penalty box es la sección que nos trae Iñaki Aranzabal. Vamos por la cortinilla a ver si sale, y luego Iñaki vamos a explicar qué ha pasado.
quién se llevó las tarjetas esta semana, no te olvides de mirar. Vamos al penalty box.
Pues estamos en el penalty box y aquí estáis viendo ahora en imagen a Iñaki, porque ya lo hemos publicado y hemos hablado, es decir, queda muy lejos ese campeonato del mundo Ironman 70.3 que, como hemos comentado, ganó Blumenfeld en un auténtico carrerón que dejó muchos destellos en la categoría élite, pero hay una sensación generalizada y que nos han comentado a raíz del artículo que publicamos de Iñaki respecto a lo que pasó en grupos de edad. Por tanto, el penalty box, tal vez esa prueba de grupos de edad del Ironman 70.3 St. George. Cuéntanos un poquito.
Madre mía, la que se ha liado, chicos. cuando terminó la carrera, al día siguiente yo publiqué en mi Instagram algunos errores que creo que cometió la franquicia y, bueno, alguna revista fuera de España se hizo eco diciendo que, bueno, que un triatleta español destapaba las chapuzas que había hecho Ironman y tal. Bueno, ni mucho menos, ¿sabes? Yo simplemente publiqué los errores que creo que cometió la franquicia, que fueron 3 o 4. El primero en la natación, las temperaturas en St. George la semana de la carrera bajaron entre 10 y 15 grados, hacía muchísimo frío y el primer error es que nos hicieron subir a las 5 de la mañana al lago, donde estábamos a 4 o 5 grados y tuvimos que estar 3 horas esperando sin poder meternos al agua a esas temperaturas, ¿no? Entonces, yo creo que al final ese fue el primer error que creo que la franquicia tenía que haber dado una solución. Luego, por otro lado, como vemos en las imágenes, en cuanto a la carrera a pie, había muchísimos tramos muy estrechos que para adelantar tenías que invadir el lado contrario. No solo en las imágenes que vemos, sino a lo largo de todo el recorrido también pasabas por un campo de golf donde los caminos eran muy, muy estrechos y para adelantar había problemas, y creo que eso tiene fácil solución. Y luego estamos con el tema del drafting y de los pelotones en bici. Sí que es verdad que se salía por grupos de edad. Los primeros grupos de edad que salieron, según me han comentado a mí, no tuvieron mucho draft, tuvieron mucho pelotón, pero bueno, yo salí en el sexto grupo, creo que eran 12, y la verdad es que
para hacernos una pequeña idea, Iñaki, cuando tú saliste en ese grupo, para que nos hagas una idea, porque evidentemente se está hablando de un mundial Ironman 70.3, que los ritmos en teoría son ritmos importantes. ¿En qué ritmo nadaste tú para entender dónde te encontraste?
Sí que es verdad que luego la transición se me fue, porque bueno, yo sufro mucho con el frío. Yo nadé en 31 minutos y luego sí que es verdad que la transición estuve mucho tiempo porque sufro con el frío y me tuve que poner los guantes, etcétera, etcétera. Pero sí que es verdad que yo, nada más salir de la transición, durante los primeros 70 kilómetros, los pelotones que había eran tremendos. O sea, al final es normal. O sea, estábamos, creo que eran 4.500 triatletas en un recorrido de 90 kilómetros con ritmos muy parecidos. Pues es normal que haya estos problemas, ¿no? Uh-huh. Y luego lo que estamos viendo, sobre todo a mí me extrañó la carrera a pie, ¿no? Porque sí que es verdad que había muchos tramos en los que era muy, muy incómodo. Ya no te digo para los primeros grupos de edad, que se encontraron, el circuito era 2 vueltas, sí que la primera vuelta tenías mucha menos gente y podías correr más tranquilo, pero a partir de la segunda vuelta eso era inhumano. Entonces yo creo que la solución es fácil, y creo que ahí Ironman, para ser un mundial, no puede cometer esos errores.
Pues señores, esto ha sido pues un poquito la crónica en primera persona de Iñaki Aranzábal. Esto ha sido el penalty box. Por ahí habéis visto que se nos ha escapado Roger, ya se ha pirado, nos ha vuelto a desconfigurar el encuadre, pero bueno, creo que lo importante de esto es que os habéis quedado con el contenido, con ese penalty box, con ese podio y con ese pontón en el que hemos tenido aquí a Israel de Objetivo Triatlón. La verdad es que ha sido un auténtico honor para mí que nos venga a visitar, hemos aprendido muchísimo y creo que también podéis entender que la gente que estamos detrás de los medios de comunicación, entre comillas, aquí o se hace con pasión o esto no tiene sentido, porque económicamente, os digo yo, creo que, no sé, Irra ahora no lo tenemos aquí, pero seguramente estará en el caso. Por tanto, voy a despedir los que nos quedamos aquí. Iñaki, espera, voy a quitarte aquí las imágenes de St. George, que yo creo que ya está bien, ya hemos visto ese bucle. Iñaki, muchísimas gracias por pasar otra vez por aquí, por compartir tu know-how, tu experiencia en el penalty box, y estoy seguro que nos vamos a ver bien pronto y que Colino está temblando en estos momentos por perder su lugar de trabajo.
Nada, como siempre te digo, Omar, es un placer que me invitéis. Yo sabes que estoy encantado de colaborar con vosotros. Y nada, un placer conocer a Irra, que no le conocía. Así que nada, me lo he pasado muy bien, como siempre.
Pues señores, esto ha sido todo. Si habéis llegado hasta aquí, no estáis suscritos, yo creo que va siendo hora, que ya llevamos 11 episodios de Trial en Vena. Seguro que te has comido 3 o 4. Pues oye, dale a la suscripción, dale a la campanita. Si tienes algún comentario que nos ayude a mejorar este programa, en la parte técnica, olvídate, no lo vamos a conseguir nunca. Pero en el contenido, pues espero que si tenéis alguna idea, alguna sugerencia, nos la dejéis. Recordad que este programa que está pensado para YouTube también sale en podcast, en Amazon Music, Spotify, junto a Quevedo, Trialón en Vena, y también en el Apple Store. Señores, un saludo, trimaníacos. Muchas gracias por pasaros por aquí.